Buenos días nuevamente, le doy gracias por la oportunidad de estar aquí, compartir la palabra de Dios con ustedes. Les invito a que pasen allá a 1 Corintios 14. Estaremos viendo los primeros versículos, 25 versículos de 1 Corintios 14. El título del mensaje es La profecía y las lenguas. La profecía y las lenguas es el título del mensaje. Conforme vemos esta sección de la escritura que ustedes están estudiando en este tiempo, capítulos 12 al 14, es una sección difícil en 1 Corintios. Una de las claves para entender esta sección es el contexto donde algunas de las personas en la iglesia en Corinto estaban abusando. Capítulo 12 lo hace claro, que las personas en la iglesia estaban deseando los dones más llamativos, y algunos estaban considerándose más espirituales que otros porque no tenían ciertos dones o dones más espectaculares. El apóstol Pablo lo hace claro, es de que todos los miembros del cuerpo, aun cuando se les ha dado, 1 Corintios 12, 21, dice que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no los necesito. Y lo hace claro que no todos tienen los mismos dones. Y cierra el capítulo 12, 29 y 30, versículos 29 y 30. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos los que hacen milagros? Y claro, la respuesta es no. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Y capítulo 13, vemos este camino más excelente, quizás subiendo una escalera, hablando de los dones y hablando de cómo no todos tienen los mismos dones y que obramos como un cuerpo. Capítulo 13 es el pináculo de la escalera y habla, dice, si todos quieren hacer lo mismo, eso es amor. Si queremos hacer lo mismo, que sea el amor. Y dice, versículos 1 y 2 de capítulo 13, y que puede ser confuso, versículos 1 y 2 de 1 Corintios 13, dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los ministerios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Sabemos que Pablo está usando una exageración, una manera exagerada de hablar aquí. Está hablando con hipérbole. Es una exageración, una manera de hablar exagerada. Yo sé que ustedes no lo han hecho, pero hablamos así a veces. Y es claro que él no está hablando literal. No está literalmente que él habla en lenguas angelicales o humanas. Las angélicas, los ángeles siempre hablaban en lenguajes conocidos. Pablo está hablando de manera hipérbole. ¿Por qué sabemos esto? Si supiera todos los misterios, y en ese mismo capítulo, el capítulo 13, versículo 12, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Entonces Pablo dice que él no tiene todo entendimiento, no sabe todos los misterios. Así es que él está diciendo ahí en capítulo 13, versículos 1 y 2, básicamente está diciendo que aún si pudiera hablar en lenguas angelicales o lenguajes que toda persona habla, o si tuviera todo conocimiento, o si supiera todos los ministerios, de nada sirve si no tengo amor. El amor es esencial. El amor debe permear todo lo que hacemos en la iglesia. Él termina el capítulo 13 diciendo, mas ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y entra capítulo 14, versículo 1. Dice, procuren alcanzar el amor, dice capítulo 14, versículo 1. Es el mandato segundo. Pero deseen ardientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Así es que ahora, bajando la escalera, Se nos dice que somos un cuerpo, que estamos subiendo los escalones de la escalera y que nadie tiene los mismos dones y debemos apreciarnos unos a otros y no todos deben tener los mismos dones, pero el amor es algo que todos debemos procurar. Pero bajando a la escalera, habla de estos dones de nuevo y está hablando de el propósito de los dones y cómo los hemos de practicar en capítulo 14. Así es que arriba de su lista, la palabra que se repite en versículos 1 al 25, habla de edificación. Los dones que tú tienes, así como Dios te los ha dado para que puedas edificar a otros en el cuerpo, para que edifiques. La casa edificar es una palabra compuesta de parte de la palabra es casa y parte es techo, es edificar. Un edificio, de fortalecerlo, hacerlo más hábil. Es lo opuesto de derribar. Es común en el Nuevo Testamento, se encuentra más de 50 veces. Recuerdo cuando estaba en el seminario, era un pastor de jóvenes, con jóvenes acá. Conforme les pastoreaba, les animaba a que no se derribaran, que no se destruyeran uno al otro. Los niños de secundaria son buenos para eso, para insultar, para recortar. Y les expliqué lo que significaba, que esta va a ser nuestra palabra. Queremos edificar. Y la usaba mucho. Recuerdo un día, estaba en la van de la iglesia y un niño estaba siendo bien cruel, un niño al otro. Y conforme iba, le dije, oye, edifica. Y detrás de mí estaba otro niño, Robbie Elliott. Ahora es bombero. Robbie Elliott, él me ayuda. Le dice al niño, sí, edifica, no seas tonto. Edifica, tonto, necio. Y lo que tienes ahí, y tienes a alguien queriendo implementar 1 Corintios 14, sin 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, ese amor que debe permear a ambos lados de la escalera. Y si no tienes ese amor, no vas a poder edificar. Pero aún está tratando con el tema de las lenguas, que parece ser su don favorito, que todos querían, todos buscaban las lenguas. Así es que está contrastando en los primeros 25 versículos el don de lenguas con el don de la profecía. Y en versículos 1 al 25 de 1 Corintios 14 vamos a ver cuatro razones por las cuales la profecía edifica mejor en la iglesia que las lenguas. ¿Por qué la profecía es mejor en edificar a la iglesia temprana que las lenguas? Y la primera razón es porque la profecía trae entendimiento a la iglesia. La profecía le trae entendimiento a la iglesia. Cuatro razones por las cuales la profecía edifica mejor que las lenguas. Y la primera es, versículos 1 al 5, porque la profecía edifica o realmente trae entendimiento a la iglesia. Veamos versículos 1 al 5 de 1 Corintios 14. Estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Oremos. Padre, conforme vemos este texto, que esto sea un tiempo en el cual tu iglesia es edificada, donde nuestros corazones y mentes son edificados a través de la proclamación de tu palabra. Que tú nos enseñes cómo podemos mejor usar nuestros dones y enfocar en lo que tú quieres que nos enfoquemos. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que vemos aquí estos dos mandatos en versículo 1, que procuren y deseen ardientemente, dice versículo 1. La palabra procurar es seguir con persistencia. Es el tipo de procurar que no se rinde, que da y sigue y sigue. Es cuando es como Filipenses 3:14, prosigo hacia adelante, hacia el galardón, hacia el llamamiento elevado en Cristo Jesús. Es un recordatorio que no importa lo que estemos haciendo, que debemos procurar como un corredor procura la meta, siempre procurando el amor, un tenso continuo, continúa procurando el amor continuamente. No podemos olvidar eso. Y con eso, que seamos, o que deseen, sea celoso, o desea ardientemente, dice, procura el amor, pero desea ardientemente los dones espirituales. Algunos están confundidos cuando llegan al capítulo 14, porque en capítulo 12, Pablo lo hizo claro, como notamos, que no todos los dones son dados a todo individuo. Así es que, ¿por qué les dice ahora que procuren la profecía? La razón es porque en capítulo 12 su propósito es corregir algunos de los malentendimientos acerca de los dones espirituales, y lo hace claro que no todos los dones espirituales son para todos y no todos han de tener los mismos dones. Pero como iglesia, si vas a desear algo como iglesia, en adición al amor, debes desear algo que edifica en las iglesias. Entonces las iglesias deben desear dones como la profecía, porque edifican. Y aunque no todos en la iglesia tuvieran ese don en la iglesia de profecía, pero deben desear más personas con ese don para que la iglesia se beneficie de ello. La profecía estaba llevando a cabo la palabra de Dios, proclamándola. Y hasta Pablo les instruyó a desear los mejores dones que estaban disponibles a la iglesia, como iglesia enteramente hablando. El apostolado había sido bueno, pero ya no había apóstoles en Corintio. Después de que Pablo se fue, ya no había nadie a quien el Señor le había dado el don de ser apóstol. Y como ellos no tenían todo el canon completo, Pablo les estaba animando que desearan que hubiesen más personas que tenían el don de profecía, que es proclamar la palabra de Dios, incluso profetizar, o sea, hablar de cosas futuras que iban a ocurrir, y eso que aún no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Y cuando realmente el don de profecía lo hubiera incluido, pero realmente hablaba más que nada de proclamar la palabra de Dios. Así como los profetas del Antiguo Testamento decían, así ha dicho el Señor, así ha dicho Yahweh, ¿no? Y realmente hablaban de verdades que otros sabían. Los profetas hablaban en nombre de Dios, y era un don sobrenatural que se había dado a la iglesia temprana, que podían llevar a cabo el don del mensaje de Dios para ellos. La proclamación clara de la palabra de Dios era beneficiosa para la iglesia porque beneficiaba su entendimiento. Cuando pensamos de la importancia de proclamar o de predicar la palabra, es importante no solamente que la palabra sea predicada, pero que la entendamos. De lo contrario, pues simplemente nos vamos al 1500, donde la palabra de Dios se proclamaba en latín y nadie entendía, solamente los sacerdotes, etcétera. Y no importa qué idioma venga, pero sería nada más como algo místico. No es como funciona. Debes entender la palabra de Dios. Y conforme él, yo no tenían todo el canon o la palabra completa. Sí tenían algunas cartas de Pablo, etcétera. Pero Primera Corintios es uno de ellos. Pero se hubieran beneficiado de otros que tenían ese don de proclamar, de profetizar la palabra de Dios. En versículos 2 y 3 de 1 Corintios 14, Pablo escribe, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortan, corregirlos y verles, a permitirles ver qué hay que hacer y animarles también de crecer y aplicar las lecciones que deben aplicar de la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, sabemos que tuvimos el don de lenguas desplegado visiblemente, hasta vino fuego del cielo y estaban hablando las maravillas de Dios. Habían 15 naciones distintas representadas allí en Pentecostés, 15 países que estaban escuchando. ¿Y cómo es que decían ellos? ¿Cómo es que estamos escuchando las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? Porque las lenguas eran un don sobrenatural que podías hablar un idioma sin haberlo estudiado. Y como en el día de Pentecostés, donde las personas ahí estaban en todo el mundo conocido, escuchando, hubiera sido algo fenomenal. Dicen, ¿cómo es esto posible? Que estos jóvenes de Galilea están hablando siempre diferentes idiomas y con aquellos que estaban con ellos ahí en el aposento alto en Pentecostés. Pero tenemos ahora en Corintio, donde el idioma nacional era griego, todos hubieran hablado griego y lo habrían hablado bien. Pero ¿qué propósito había en un idioma foráneo o en español, por ejemplo? ¿Qué bien hubiera hecho si no estaba siendo traducido ahí? ¿No sería mejor tener enseñanza profética de Dios con alguien que tenía el don de profecía en su propio idioma? Robert L. Thomas ha hablado, era imposible que ellos entendieran lo que alguien decía si no era en su idioma. El medio de comunicación era extraño a sus oídos si no era su propio lenguaje. Era mejor usar el idioma que tenían, del cual conocían, si escuchaban ruidos pero no distinguían la palabra. Noten, al final de versículo 12, 1 Corintios 14, en su espíritu habla misterios. Evidentemente, la palabra de Dios dada a la persona que está hablando es también un misterio para él. Si está hablando dones, está hablando en lenguas, en un idioma foráneo, ni él sabe lo que está diciendo. Es que la profecía era mejor, porque el que estaba escuchando podría entender la profecía. Y el oyente no sabía, no podría entender las lenguas si no había traducción. Así es que las lenguas eran muy enfocadas en sí mismo. Versículo 4 lo dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vemos dos tipos de edificación aquí: el autoedificación y la edificación de la iglesia aquí. Creo que la autoedificación es algo negativo acá. Algunas personas interpretan mal esto, como dicen, bueno, es que tienes que edificarte a ti para que edificas a otro, dicen algunos. Leí un ejemplo de un libro de Escuela Dominical de Niños, donde en una página tiene un dibujo de alguien que levanta pesas y dice ahí, 1 Corintios 14, 4, dice, el que habla una lengua se edifica a sí mismo, como si eso fuera algo. Kenneth Hagin, un falso maestro, en su libro, ¿Por qué las lenguas? 10 razones por las cuales todos los cristianos deben hablar en lenguas. Pero bueno, ni en el primer siglo todos hablaban en lenguas. La razón 2 es porque las lenguas producen edificación espiritual. Y da versículo 4, aquel que habla en lengua se edifica a sí mismo. El falso profeta, el falso maestro diciendo esto. Pero ¿cómo puede ser esto, edificarte a ti mismo si no sabes ni lo que estás diciendo? Te estás llamando atención a ti mismo solamente. ¿Es verdad una cosa buena esto? Versículo 5 dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Y mayor, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación, dice versículo 5. Ajá, ok, ¿ven? Pablo sí quería que todos hablaran en lenguas, dicen algunos. No. Recuerden que Pablo hablaba sarcásticamente y Pablo hablaba en hipérbole. ¿No sería maravilloso que todos hablaran en cada idioma? Y aunque tenga el don de profetizar de todo entendimiento y todo conocimiento, lenguas angelicales, Pablo tenía una forma de hablar de esto. Esencialmente, recuerden que acaba de escribir 1 Corintios 12 bajo la inspiración del Espíritu Santo, en versículo 11, donde dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Versículo 30, ¿acaso todos tienen el don de sanidad? No. ¿Acaso todos interpretan? Versículo 30 de 1 Corintios 12. Entonces Pablo está diciendo, ¿no sería maravilloso que todos hablaran en cada lengua? Pero para bien de ustedes, así es que si les aman los dones, quisiera que todos hablaran en ellas y las entendieran, pero más que eso, quisiera que nada más busquen dones que beneficien a todos, no que solo te edifiques a ti mismo. Así es que la primera razón por la cual la profecía edifica mejor que las lenguas en la iglesia temprana es porque la profecía trae entendimiento a la iglesia. La segunda razón es lo opuesto de esto, porque las lenguas solamente no tienen entendimiento. Las lenguas por sí mismas no tienen entendimiento. Ahí lo veremos en versículos 6 al 12. No es difícil entender versículos 6 al 12. Dice claramente, versículo 6, ahora bien, hermanos, me encanta que les llame hermanos, que les recuerda que somos familia, son creyentes. Están mal, pero les amo. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Versículo 10. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras o del sonido, seré para el que habla como un extranjero, un bárbaro, y el que habla será un extranjero para mí. Así también ustedes, versículo 12, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Así es que estamos hablando aquí de la edificación nuevamente. Hablar en lenguas no era muy común como las personas creían que era en el Nuevo Testamento. Decían, uy, hablaban en lenguas siempre en el Nuevo Testamento. El libro de Hechos, que nos da el fundamento para la iglesia, es descriptivo, no prescriptivo, el libro de Hechos. Conforme pensamos en el libro de Hechos, tenemos cuatro indicaciones de que el don de lenguas es evidente y también ocurre que era algo inusual. Típicamente, la persona recibía el Espíritu Santo cuando recibía fe en Jesucristo y a veces se dilataba. El Espíritu Santo duraba un poquito más. Jesús les había dicho que se esperaran a que recibieran el Espíritu Santo, les dijo Jesucristo. En Hechos 8, vemos al samaritano, el primer grupo de raza mixta de judíos y gentiles que vivían hacia el norte, que ellos, ese grupo de personas que vinieron a Cristo, también después recibieron el Espíritu Santo después. Hechos 8 indica que así fue, que fue algo significativo esto. Hechos 10, tenemos a Cornelio, el primer gentil creyente, también se tarda un poquito en llegar el Espíritu Santo ahí. Es una manifestación visible, muy similar a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 19, tenemos un grupo de 12 santos del Antiguo Testamento, que eran los discípulos de Juan el Bautista, que aún no habían entendido acerca de Jesucristo. Y ellos vienen a la fe y también entonces reciben el Espíritu Santo. Pero normal en el libro de Hechos, y a lo largo de la historia de la iglesia, es que las personas recibían el Espíritu Santo cuando creían. Así es que tenemos este don de idiomas, de lenguas, que acompañaba a nuevos grupos de personas y ocurría primero a los grupos de creyentes ahí en el día Pentecostés. Y no es lleno de gracia del Señor que cuando los gentiles que hubieran sido tan odiados por los judíos en general, que Dios les da a ellos el mismo, la misma manifestación para que cuando ellos vienen a la fe en Cristo, aquellos judíos que también recibieron al Espíritu Santo y hablaron en lenguas en el día de Pentecostés, dirían, ¿por qué no hemos de bautizar a estas personas? Como Dios, obviamente, les ha abierto la iglesia para los gentiles, a los samaritanos, aún los santos del Antiguo Testamento, que estaban en esa transición como nosotros, como los discípulos de Jesús, de Juan. Es distinto esto a lo que las personas se refieren a lenguas hoy en la iglesia. Ahora las iglesias se refieren a lenguas que están hablando un éxtasis, un lenguaje barbuceo que no se entiende. Hay otras fes que practican este tipo de idioma que no es idioma, que se lo fabrican superficialmente a hablar algo que no entienden, pero ni es una lengua conocida. El don de lenguas era el poder hablar un idioma conocido sin que lo hubieras conocido o aprendido, perdón. Así es que el don de lenguas que las personas dicen tener hoy, se tratan de preparar y se enseñan de cómo lo hacen. Y dices que tú para allá, tú, yo para acá, y o sea, como si lo puedes maquinar esto, ¿no? Y de imitar lo que piensan que es el don de lenguas. Pero si lees la Biblia y ves lo que el don de lenguas era en la iglesia temprana y cómo eran lenguas conocidas, claro, en el día de Pentecostés, pero no lo ves hoy en día. Pero si ves algo que es farsante, vas a ver que eso no es. En versículo 6, Pablo dice, ahora, hermanos, si voy a ustedes hablando en lenguas, se habla de lenguajes, así como nuestro idioma natal. Si voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento, profecía o enseñanza? La revelación había sido información nueva dada. Conocimiento es el entendimiento de los hechos de la palabra de Dios. Profecía es decir algo, declarar la palabra de Dios o algo que iba a ocurrir en el futuro. Enseñanza es la habilidad de proclamar la palabra de Dios y bendecir a los oyentes con entendimiento. Son dones espirituales que se relacionen con el entendimiento. Y obviamente, si el apóstol venía hablando otro idioma, sería sin frutos, al menos de que pudieran entender. Da dos ilustraciones. Primera ilustración es de instrumentos. Dice, si estás tocando una flauta, no sabrás si no entiendes si está desentonado todo, es pura confusión, o si la trompeta no hace distinción entre los tonos que salen, no saben si es que vámonos a pelear o nos regresemos o vámonos a dormir, no sabes qué es lo que se está tocando, si está fuera de tono el instrumento. En versículos 10 al 12 es otro, habla de un foráneo, de alguien, un extranjero o un bárbaro. Es como palabras que suenan como lo que representan. Como un evento que ocurrió. En este caso, cuando escuchas a alguien hablar en esos días, está hablando como si está hablando bárbar, no entiendo. Por eso es por eso lo decían bárbaro. El texto dice extranjero, pero se puede traducir bárbaro en versículo 11. Alguien que no tenía inteligencia y no hablaba con inteligencia, no se le entendía. Así es que da sus ilustraciones y quiero avanzar porque creo que entendemos esas ilustraciones. Hemos visto Las primeras dos razones, la profecía trae entendimiento a la iglesia. Las lenguas en sí mismas no traen entendimiento. Pero una tercera razón es porque las lenguas requieren traducción para ser beneficiosas. Las lenguas requieren traducción para ser beneficiosas. Versículos 13 al 19. Dice, por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. De nuevo, está siendo muy claro acá. Está diciendo que las lenguas son inútiles sin interpretación, sin traducción, para que poderlas entender. Tienes que entender lo que está diciendo. Esencialmente está diciendo, si voy a orar, no va a ser algo que, fuera de mente, ¿no? No es como si quiero vaciar mi mente de cualquier cosa que salga. ¿Eso qué hace para alguien? Si voy a cantar, no va a ser algo insensato o pura emoción. Y a veces decimos, ay, ¿cómo se sintió bien la adoración hoy? Sentí la adoración. No, tiene que entrar a la mente lo que estás cantando. Estás honrando a Dios por lo que Él ha hecho y quién es Él. Y tu mente está ponderando sobre esas cosas. Importa lo que cantamos. Si das gracias o bendices en el espíritu solamente, versículo 16, y estás usando nada más el don de lenguas, sin estar informado, si personas que no tienen información, que no saben, ¿cómo es que van a saber? Si alguien no conoce el lenguaje. Lo mismo vemos en 1 Corintios 14, versículos 23 y 24. Dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno que ni es, sin ese don, por todo será convencido. Quizás estás dando gracias, pero si los que están a tu alrededor no entienden, ¿le estás edificando? Versículo 17. La persona no es edificada. El otro no es edificado. Versículo 17. Así es que el crecimiento espiritual y el edificar espiritualmente involucra entendimiento y la mente. Y entendemos eso. Romanos 12:12. No os conforméis a este mundo, sino seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Colosenses 3:9-10. No se mientan unos a otros. Han echado a un lado al viejo hombre. Sino vístanse del nuevo hombre que está siendo renovado a un entendimiento verdadero, de acuerdo a la imagen a quien lo crió. Pablo dice, versículo 18, le doy gracias a Dios porque hablo en lenguas, más que todos ustedes. Y dice Pablo, yo tengo este don y lo he usado. Para Pablo, yendo a diferentes naciones, proclamando en idiomas que él nunca había entendido y las personas le entendían. Dice, no obstante, sin embargo, si pudiera cambiar 10,000 palabras por que nadie entiende, quisiera 5 palabras que alguien entienda. Estamos viendo 4 razones. La profecía trae entendimiento a la iglesia, versículos 1 al 5. Segundo, las lenguas por sí mismas no tienen entendimiento, versículos 6 al 12. Y las lenguas requieren traducción, versículos 13 al 19. La profecía es mejor porque la profecía edifica y las lenguas más algo más edifican. Así es que si tienes una sin dos, es mejor la profecía. Pero vemos una cuarta razón. Y esto lo ata todos los cabos aquí. Versículos 20 al 25. Las lenguas fueron una señal para los incrédulos. Las lenguas fueron una señal para los incrédulos. ¿Por qué es que Dios dio el don de lenguas? ¿Será algún idioma de oración secreto? Ya vimos que eso no es. Versículo 20. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia. Pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo. Y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Versículo 25, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. De nuevo, en versículo 20, ¿no les encanta? Hermanos, dice hermanos. Hermanos, dice ahí el texto. Familia, escúchenme. Es un recordatorio para nosotros, porque tenemos estas conversaciones con otras personas y la tendencia, aquellos que creen que las lenguas, todos somos cesacionistas en cuanto a lenguas, porque 1 Corintios 13, 8, que las lenguas cesarán, dice. Si crees la Biblia, crees que cesarán. Pero algunos cristianos están en desacuerdo de que si va a cesar o no, con finalidad, de acuerdo a la historia de la iglesia. Yo argumentaría que aún algunas décadas antes de que cerrara el canon, ya no teníamos récord de que había lenguas. Las lenguas cesaron. Y hasta 1901, como 1900, con los profetas de Kansas y Azusa, hay aquellos que hay una, según una bendición que fue dada, y están hablando de idioma estático, raro. Esas no son lenguas. No es mi meta que parar a todos que los que practican lenguas ahora hacerlo, ¿no? Pero es distrae y no edifica. Pero cuando piensas de las iglesias que creen que esos son lenguas, aquellos que creen que ruido raro son lenguas y que cesarán en el futuro y que no han cesado ahora. Aquellos que tienen la posición de que aún hay lenguas. Hay dos tipos de personas ahí. Hay algunas personas que son carismáticas y entienden bien el evangelio, creen lo esencial de la fe, pero están en desacuerdo con nosotros. Y no dicen, no creen que las lenguas han cesado. Pero cuando hablamos del otro grupo, diría que son aquellos que son los carismáticos falsos de la prosperidad. El peligro es que aquellos que piensan bien no hablan en contra de los que están mal. Gálatas dice que cualquiera que prediga otro evangelio sea maldito. Cuando predicas un evangelio diferente es un peligro. Pero cuando hablamos de Pablo, que está diciendo, escuchen, estoy hablando simplemente en, no sean niños en su pensar, sino que sean niños en la malicia, dice versículo 20, en el pecado y demás. Pero sean maduros en su pensar, dice, crezcan. Y les recuerda, en un tiempo cuando los judíos no escuchaban ni palabras simples, cita del versículo de Isaías 28, ahí dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y aún así me escucharán, dice el Señor. Así es que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Así es que las lenguas era una advertencia, especialmente para aquellos que eran judíos, que rehusaban creer. está citando de Isaías 28. Isaías ministró 700 años antes de Cristo, 707 antes de Jesucristo. Está escribiendo acá, Isaías capítulo 28. Les está advirtiendo, si saben la 722 y 586 antes de Cristo, 722 antes de Cristo, tenemos que la Asiria viene y conquista al norte, al reino norte de Israel, y se los lleva a cautiverio. Y luego el reino del sur se lo llevaría a Siria también, excepto Jerusalén, en 586, como 120 años después de que Isaías había profetizado que Babilonia vendría y se llevaría a los mejores de Jerusalén, a Daniel, Shadrach, Abednego, Misac. Sabemos la historia. Pero bueno, así es que Isaías, quien está profetizando y está diciendo al reino del sur, oigan, les dice, oigan, ya se llevaron al reino del norte, pero ustedes tienen que escuchar, porque si no, se arrepienten y siguen a Yahweh, también se los van a llevar los babilonios. Y en Isaías 28 se burlaron del profeta. Isaías 28, 9 al 10. Aquellos que les enseñaba conocimiento, aquellos que nada más quieren leche, dice, orden sobre orden, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Les están diciendo cosas tan simples, Isaías. Dice lo mismo dices, Isaías. Cosas que infantes pueden entender. ¿Por qué nos das algo más complicado, un mensaje más complicado? Y les dijo, ¿quieren algo complicado? Van a escuchar en idiomas foráneos y no van a entender. Cuando escuchen idiomas foráneos, van a saber que vino el juicio. Y esos lenguajes, idiomas, vinieron por medio de los asirios. Y rodearon a Jerusalén. Y después los babilonios fueron llevados y estaban hablando diferentes idiomas de Babel. Y así es que cuando hablamos de, o piensas, de esa advertencia, había un cumplimiento dual, porque está diciendo a los judíos, cuando hablen idiomas foráneos, debe hacer una advertencia de juicio. ¿Y qué creen? En el día de Pentecostés, cuando los judíos que no creyeron y vinieron a Cristo, cuando escucharon hablando de diferentes idiomas, era una señal a esos judíos, así como fue a los judíos del día de Isaías. Uno de los propósitos de las lenguas fue para los judíos incrédulos, para condenarlos, diciéndoles, debiste haber creído. Era una advertencia, viene la destrucción. 15 años después de que Pablo escribió este libro, en el 70 después de Cristo, Roma vino, destruyó el templo de Jerusalén. Fue saqueada Jerusalén, persecución, fueron esparcidos las personas. Así es que tenemos esta advertencia, que las lenguas fue dada como una advertencia. Aquellos que no creerían, deberías entender esto. Y Pablo explica esto del libro de Isaías. Y sigue diciendo, en versículo 22 de Isaías, Isaías 14, de 1 Corintios 14, versículo 22. Así es que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Si tienes la Reina Valera o la Biblia de las Américas, dice, es para una señal, es en itálicas, significa que no está ahí en el original. Cuando se puede inferir de la primera parte del versículo, creo que la mejor traducción es que lo saquemos. No está en el original, pero fue puesta ahí para suavizar. Pero la profecía es para, si lo lees, así es que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía no para los incrédulos, sino para los creyentes. Es que la profecía es beneficiosa para los creyentes, porque si has creído en Él y en Dios, y eso nos edifica. Y las lenguas no fue dada para los creyentes, fue dada para los incrédulos. Y por eso cita a Isaías acá, Pablo. Versículo 24. Pero si todos los profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán descubiertos y él se prostrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué pasa cuando un incrédulo entre o alguien que no conoce la palabra de Dios entra aquí y escucha a alguien hablando un idioma que no entiende y no hay traducción? Es insignificante. Pero si la misma persona entra y escucha la palabra de Dios, entonces, ¿qué debe pasar? Lo que pasa cuando la palabra de Dios es proclamada, expuesta y proclamada a aquellos que Dios les ha abierto el entendimiento y sus corazones, trae convicción. Se les llama a dar cuentas, son juzgados. Son como Isaías 6, donde dice, miserable de mí, soy un hombre de labios inmundos, dice, y mis ojos han visto al Rey, al Dios Todopoderoso, dice Isaías 6. Versículo 25, los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y es evidente. Si esto es lo que es un Dios santo, es conforme se revela a través de su palabra. ¿Qué esperanza hay para mí? Todos pueden ver que soy un fraude. Así es que él se postrará y adorará a Dios. La verdadera edificación resulta en verdadera adoración. Porque conforme nos edificamos unos a otros y conforme vemos quién es Cristo, quién es Dios, Pablo sigue diciendo, sabiendo que va a hablar 1 Corintios 15 acerca de Cristo, el Mesías, y el Cristo resucitado de entre los muertos. Y Cristo es el que puede salvar. Y para aquellos que no conocen lo que harán con su pecado, hay un sacrificio perfecto que ha sido hecho, el de Jesucristo. Y la profecía apunta hacia eso. Y los corintios lo sabían. Y las lenguas no. Las lenguas no. Aquellos que escucharon la palabra de Dios, la verdad, decían, sin duda Dios está en este lugar. Declararon que Dios está entre nosotros. Así es que esas son las razones por las cuales la profecía para los corintios era mejor. Y porque nosotros, quienes tenemos la completa revelación de Dios, la palabra de Dios, quien es suficiente, es mejor la palabra. Necesitamos ir en busca de algo que fue para el primer siglo, para que fue algo, una señal temporal, algo que fue intencionada para juzgar, para advertir. Tenemos algo mucho mejor, que es la palabra de Dios que edifica. La profecía trae entendimiento a la iglesia. Las lenguas no traen entendimiento. Las lenguas requieren traducción y las lenguas fueron una señal para los incrédulos. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Gracias por permitirnos pasar por esos 25 versículos y tener un mejor entendimiento de cuán bueno eres tú, que te revelaste a nosotros, no en palabras secretas o ocultas que no podemos entender, sino claramente en tu palabra. Te damos gracias por proveer a tu iglesia temprana, por los apóstoles, por los profetas que pusieron el fundamento, pero gracias que tenemos la palabra de Dios que nosotros tenemos, que puede ser proclamada y enseñada a lo largo de este mundo, especialmente en tu iglesia, que nos ayuda a pensar en usar nuestras mentes, trayéndonos a una adoración centrada en ti, glorificándote a ti. Ayúdanos a usar los dones que nos has dado a edificarlos a unos a otros. Y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.